¡El desguace! ¡El desguace!
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari con K y con Z en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Un día de estos, él se levantó y decidió que quería hacer un juego sobre Aizkolaris vascos. Todo el mundo se pregunta ahora por qué. ¿Por qué Alexis Echeverry?
Porque hacía falta. O sea, la población lo demandaba. Fue por eso. Y porque soy muy polivalente o multifacético, no sé cómo se dice.
Sí, pues como quieras decirlo. Como tribute menos. Un día él se levantó y decidió que había que hacer un desguace sobre William Blake Crump. ¿Por qué, Jorge Magano?
Pues porque no hacía ninguna falta. No había nadie que lo demandara, pero bueno, qué mejor forma de pasar una tarde así entre amigos homenajeando a uno de los clásicos del séptimo arte.
Se me ocurren mejores formas de pasar la tarde y mejores cineastas, pero bueno, si tú lo dices, pues aquí estamos. Estamos pues con quien nos habla, que es Antonio Peláez, ya que no decís vosotros, lo digo yo con esta facilidad de palabra que tengo, para hablar de Blake Edwards. William Blake Crump es como se llamó él, que su padre, anda, se ha ido el zumbido que había antes. Su padre era Donald Crump. Esto parece un juego de palabras con lo de Donald Trump, pero no era Donald Trump, era Donald Crump. Y su madre era Lillian. 22 de julio de 1922, o sea, hace casi exactamente 90 años. Quizás esa es una de las razones por la que has elegido que habláramos de Blake Edwards y demás. Dígase, sí, queda bien.
Por eso. Sí. Miré el calendario y dije, caramba.
Nació en Tulsa, Oklahoma, que está pues muy cerca de donde estamos grabando este programa ahora mismo, y pasaron 3 años y se divorciaron los padres. Que es lo que puede ocurrir también si te pasas 3 años viendo sus películas, que te divorcias de cualquiera, básicamente. ¿De dónde adquirió el apellido Edwards? ¿Eso lo sabes? Te lo cuento.
¿De Eduardo VIII? No. Como hablas de divorcios, digo, a lo mejor va por ahí.
No. Bueno, Eduardo VIII, sabes que de todos modos los divorcios lo hacía a su forma.
Sí.
Sí, era un poquito especialito. Pues su madre es que se casó con otro señor que se llamaba, MacEdward. Vamos, Jack MacEdward.
De hecho, una hamburguesería o algo.
No, el Mac se lo puso porque le desoyó las narices y la S se la quitó porque su padre era J. Gordon Edwards. Entonces, digamos, el padre de este señor era director de, o sea, el abuelo postizo, por así decir, el abuelastro, ¿no? Sí, el padrastro, pues era el abuelastro, sí. De Blake Edwards, era director de películas mudas, y el padre pues también estaba ahí en el negocio. De hecho, yo esto lo he leído antes y creía que lo había logrado yo olvidar, pero vamos, que estaba era productor también, digamos, dentro del mundo del cine. Bueno, pues así que él empezó a moverse en la Fox, a repartir, pues era el chico los recaos, repartir guiones y todo lo demás, y así estuvo pues apareciendo de extra en 1942 en alguna película, en una de... apareció incluso en algunas de Henry Hathaway, digamos, en el The Gentleman from West Point, Los Caballeros de West Point. Debe ser. No sé cómo se titula en español. Lo mismo se...
Ni idea.
No sé.
Se llama... Ellos trabajaron en Missouri. Trabajó para Victor Fleming, Melville Leroy, William Wellman. Este te mola porque tiene muchas W.
Tiene dos, por lo menos.
Y Bad Boy Teacher, que este es el que también se encargaba de los ascensores, ¿no? Y Otto Preminger. Yo es que he visto muchos ascensores de Boy Teacher, entonces siempre pienso en él. Pues... Me parece que le sacó del set de rodaje de In the Meantime, Darling.
Es que... ¿Le sacó a patadas? O...
Pues casi, porque en inglés dicen kick, kicked.
Sí, entonces sí.
Kicked enough, o sea que más o menos que le sacó a patadas del rodaje. En cualquier caso, hizo también el debut de una película de terror de serie B como actor protagonista. Después de eso vio que lo suyo no era la interpretación. Con un amigo suyo se pusieron a escribir un guión sobre una película del oeste que copió de los que tenía su padre, de los que producían, con lo cual dice que prácticamente debía ser casi igual, vamos, que la numeración y ciertas cosas, y que se inventó algo. Y a partir de ahí ya vendió un día casi por casualidad un show de radio en el cual pues fue ya donde se empezó a hacer famoso como escritor. De 1949-1952, mi nombre es Diamante, my name is Diamond, sería en inglés. Y digamos, para, en este caso, para una, digamos, un drama de detectives estilo Dick Powell. A partir de ahí, pues varios guiones que de 7 películas, digamos, que estuvo coescribiendo con Quine, digamos, con...
¿Con Richard?
Con...
No, fue con Richard Quine. No.
Ahora mismo veo el apellido, Quine. Sí, ¿con Richard Quine?
El director de Cómo matar a la propia esposa. Uh-huh. Ahora no recuerdo otra película de este caballero.
Que ahí creo que es donde se cruza con Mickey Rooney, digamos, porque ya ahí es protagonista de algunas películas Mickey Rooney. Y hasta que un día le dejan la oportunidad de dirigir en una película que yo no he visto, pero que a lo mejor alguien ha visto.
No.
Y quien la haya visto, pues que nos la cuente. O sea que 1955 es cuando empieza a dirigir Blake Edwards. Digamos, primera etapa más o menos un poco de formación. Dos películas que tiene, que una de ellas es se llama El río, el último. Y la otra es Bring Your Smile Along, trae tu sonrisa. Yo estoy diciendo aquí los títulos en inglés porque el libro que tengo la referencia es en inglés. Así que vete a saber cómo lo han puesto aquí en España, pero oye.
Pero no son títulos de primera fila estos de Edwards, de la primera etapa.
La tercera ya es con Tony Curtis, que dice que ya es la que le permitió tener un poco más de dinero y un poquito más de repercusión. Y en cualquier caso de esta primera etapa decimos algo o pasamos rápidamente para no tirarnos 2 horas y media con Blake Edwards.
Yo diré que no he visto ninguna, o sea que...
¿Ninguna de esta etapa?
De esta,
¿no?,
primera etapa, ninguna.
Bueno, tú ve diciendo títulos y cuando llegue alguna le damos al pulsador.
Bien, el desguace de hoy va a ser un desguace pormenorizado sobre un director del que todos conocemos mucho. Esto, vamos a ver. Entonces, vamos para allá porque yo creo que nos vamos a ir ya casi directamente a la década de los 60. En el IMDb, como ya dejamos acaso el libro este que he cogido yo, que ya me estaba haciendo yo el intelectual... hizo, por ejemplo, también una serie de, eso sí, de televisión, Peter Gunn. Richard Diamond también la pasó a televisión, trabajó, digamos, mucho en televisión, desde luego, sobre todo los 50, digamos. Y en, bueno, la película de debut en español se llama Venga tu sonrisa.
¿Venga de venganza o de que venga?
No sé, hijo mío, no sé.
Porque depende.
Porque la traducción, El río, el último, He Loves It Last, es la que hice la segunda. Y... ahora mismo,
arranca.
Espérate, que me estoy aquí mezclando entre director, escritor y actor. Yo creo que básicamente vas a hacer las películas que él hizo como director, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos encontramos con El terrible Mr. Corey, es la que protagoniza Tony Curtis, digamos, que es la que ya le permite un poco establecerse como un director, en el cual ya, según el libro este que es A Splotch in the Kiss, que sobre Blake Edwards, que por cierto está en Google Books, o sea, para este programa, para hacer vuestro propio desguace sobre Blake Edwards, no os tenéis que gastar mucho dinero.
En casa.
Ya dicen que, bueno, pues empieza esos personajes que no son en realidad lo que muestran, digamos, esta ambivalencia que, pues evidentemente, se mostrará en la película que vamos a tratar más hoy, que es Desayuno con Amantes, digo, con diamantes. Bueno, pues esa es esa película del señor Corey, Tony Curtis, y qué bien, qué interesante, que la vea, ¿no?
Voy a hacer un inciso, hay un libro en español sobre Blake Edwards,
sí.
Se llama Blake Edwards o cómo atrapar un rayo dentro de una botella.
Vale.
Yo no lo he leído, os lo recomiendo por si os hacéis un lío con el inglés, que sepáis que hay uno en castellano.
¿Y está disponible? ¿Y se puede comprar y todo eso?
No sé si está disponible, pero vamos, ahora mismo se encuentra todo en cualquier sitio. O sea que...
Sí, en internet.
No, 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 listo. En internet yo lo único que he encontrado es a Splotch in the Kiss.
Ah, porque tú eres muy legal.
Los demás, no, no. Y hasta buscando dentro de la ilegalidad, pero vamos, es que... ¿qué dices?
Ah, legalidad, digo.
Es un libro descatalogado incluso en internet.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya es triste, ¿eh?
Bueno, 1958, La pícara edad. 1958, Vacaciones sin novia. Uh-huh. Mr. Lucky, una serie de televisión 59.
Esa sí me suena, Mr. Lucky. Porque ya empieza a colaborar con Henry Mancini a partir de la serie Peter Gunn.
Ah.
Y entonces Mr. Lucky, la película no me dice nada, pero música es bonita. No,
es una serie.
Sí, la serie.
Espera, te falta... Y la fotografía está muy bien.
La fotografía está muy lograda, sí.
Operación Pacífico, que es una guerra de la Segunda... Es una comedia de la Segunda Guerra Mundial sobre un comandante submarino que se encuentra... pues atrapado en un submarino pues muy antiguo.
Esa es muy
y
divertida.
Rosa, en un submarino rosa.
Esa es muy divertida esa película, esa con Tony Curtis y Cary Grant.
Sí,
la razón,
exacto. Sí. Y John O'Brien. Sí, sí, bueno, pues en IMDb tiene un 7,2, o sea que a la gente le ha gustado. Podemos hacer un especial así.
Vaya desguace.
Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a llegar rápido a la que íbamos a hablar hoy, pero si acaso saltamos, lo dejamos para el final. High Time, a ver si pones los títulos ya aquí en... Sí, High Time, ¿qué tal?
No, también de Henry Mancini, que RCA sacó la colección completa de... Vamos, baratísima, tirada de precio, y me las compré todas. Entonces, pues esa música tan emotiva, al mismo tiempo tan dinámica, tan optimista de Mancini, que
tan buen rollista,
sí, es que nos remite directamente pues a la década prodigiosa de los años 60. Uh-huh. Pues es muy agradable de escuchar, sobre todo si haces guateques en casa con gente de una determinada edad, sobre todo.
¿Guateque? Sí, porque guateque ya significa determinada edad. Sí,
ya de por sí suena añejo.
Guateque suena a, mira, ha venido García invitado, cosas de estas un poco, ¿no?
Y a película de Blake Edwards suena también guateque, que ya llegaremos
completamente también. sí. Esa película esta que hemos hablado, que era la de High Time, protagonizada por Bing Crosby. Ajá. Que también suena un poco antiguo. En cualquier caso, es de un viudo que tiene un restaurante de hamburguesas y que decide ir a la universidad con 51 años. Bueno, pues eso. Esta suena a la última que hizo el Tom Hanks
con
Julia Roberts.
Me la perdí.
Yo también. Y eso que era de un director de peso.
Yo no.
¿Quién era el director? Era uno de estos que tuvo su momento.
Sí, pues
ya pasó.
Pues, pero pasó a base de bien, ¿eh? O sea, fíjate tú lo interesante que está siendo el desguace este, que estamos, ya nos hemos ido a hablar de una peli de Tom Hanks y Julia Roberts.
¿Quién era el director? Era Barry Levinson, uno de esos. Así.
El amor llama dos veces. Larry Crowney era la película.
Sí.
La DGT le puso una multa de 30.000 euros a Tripictures.
Por ir sin casco en la moto.
Exacto, sí. Es que de verdad.
Como la Shakira en el videoclip, ¿no?
Sí. Es que a quién se le ocurre.
La DGT ya pone multas hasta a los actores americanos. Esto, a ver, Larry Crowney, a ver. ¿Quién dirigió esta película?
Era Ron Howard, uno de esos. Es que...
A ver, venga, vamos a hacer un concurso.
Venga, ¿era Ron Howard o Richard Donner?
No.
No, Barry Levinson.
No, mucho peor. Pero mucho peor y mucho más sencillo.
David Lynch.
¿No? Tom Hanks.
Ese. Que tuvo su momento, me acuerdo yo. Cuando hizo Los Wonders.
Hizo
la película
de
Los Wonders.
Los Wonders.
Una banda suena muy bonita también, sí, ¿no?
¿Sabéis que Los Wonders van a hacer un remake?
¿Así? ¿Ah,
Los Brass.
Bien,
alguien
bien.
Lo habrá pillado.
Lo va a dirigir Tinto.
Tinto de brasa, no para mí. Esto, bueno, va. Que 1961 hace Desayuno con Diamantes.
Hombre.
Y podría haber dejado ya. Podría haber dejado ya el cine, pero mira, le dio por seguir haciendo más. El 62 hace The Dick Powell Show. Con Dick Powell se lleva bastante bien porque hizo una serie para él, para la radio, que fue la que triunfó esta de la el Diamond. Pues entonces el Diamante, pues seguían haciendo cosas ahí. El 62 hace de todo este chico, el Blake. Chantaje contra una mujer.
Con Glenn Ford.
El hombre roca, sí.
El insigne actor.
El actor ese que era incapaz. La mirada impenetrable, ¿no? Digamos, o sea, es que. Nada, le pega aquí Gilda o le vengan del FBI. Nada, esta peli es muy floja, ¿eh?
Es muy floja, pero está muy bien realizada, se puede decir, ¿no? Es una película muy, muy correcta.
Como una banda sonora y buena fotografía también.
Muy buena banda sonora también de Henry Mancini, sí. Y una fotografía y un montaje, yo diría que excesivamente academicistas, si se puede decir, ¿no? Hay que reconocer que el principio de la película está bien, engancha, tiene su tensión. Una mujer, Lee Remick, que llega a su casa en el coche y cuando aparca en el garaje, pues un desconocido la coge por detrás y la amenaza con matar a su hermana. No roba una cierta cantidad en el banco en el que trabaja.
Sí, ese principio está bien porque además Lee Remick está muy mona.
Está muy guapa con los labios pintados y todo.
Sí.
Y a partir de ahí yo creo que la película es como un capítulo de una serie de televisión, pero muy dilatado, ¿no? Son 2 horas además largas.
Sí. Además que se resiente un poquito. Hay diálogos por ahí que es como para no perdérselos entre Lee Remick, el personaje Lee Remick y su hermana. Que ella le dice, es muy interesante este detective del FBI, ¿eh? Y ella, pues no sé. ¿Y crees que el FBI nos librará de este malo? Pues imagino que sí, porque el FBI es una institución muy competente. Claro, pero también tienen mucho trabajo. Bueno, eso es verdad.
Bueno, y hay que decir una cosa, el guión no es de Blake Edwards.
No, porque no, es de un tal Gordon, que tiene. Y Mildred Gordon, que.
Son familia.
Los Gordons, sí.
Sí. Los Gordon.
Pero bueno, que viene a ser como una especie de película de Hitchcock, sin las extravagancias visuales del maestro. Pero lo que dice Antonio, ¿no? Un poquito.
Yo no la he visto, pero luego qué pasa, que decae.
Un poquito acartonada.
Decae, porque luego esa premisa es interesante, lo que has contado tú.
Sí.
Del inicio.
Y el título en inglés. Tiene muchísima más gracia, también. Porque es Experiment in Terror, experimento de terror, ¿no? Ya esto parece de peli de eso, de Sitges, de sangre y demás. Y no. Luego, también las escenas en que hay ahí, yo creo que te diga, bueno, si está bien realizada, pero tampoco como sea bien, porque las escenas que hay un poco de tensión, ella saliendo del banco, ¡ay, que se me cae!
Es que hay muy poca tensión ahí. Lo comparas con Psicosis, que es de un año antes, ¿no? Me parece. Y no hay color, no hay por dónde.
Espérate, que ya me has dado una excusa.
Es una de las dos.
Me has dado una excusa ya para buscar el IMDb y entonces cambiar un poquito de.
Sí, Psicosis en el 60 y está en el 62, o sea, 2 años después.
Ah, pues si ya te lo sabes tú, ¿para qué lo voy a buscar yo, no? Pero vamos, que flojita. Se puede ver también, está en Filmin, pero vamos, que yo creo que es prescindible. Vale. Por cierto, los Gordons también habían hecho la novela. O sea, que los Gordons trabajaban juntos y hicieron esta novela. Y bueno, pues debía estar por ahí libre de trabajo Blake Edwards. Se hizo esta cosa porque la siguiente que hizo sí que está bastante bien.
¿Qué es
Días de vino y rosas.
La tengo. Sí, porque no voy a hablar de muchas más películas, da igual, de Blake Edwards. Pues sí, es un drama tremendo con Jack Lemmon, que curiosamente siempre se le asocia con la comedia. Uh-huh. Para mí es un actor que depende, porque siempre me da la sensación de que sobreactúa un poquito, pero bueno, reconozco que en esa película me impactó y ella también. Uh-huh. Ya empieza como muy flojita, como muy. Me refiero como actriz, no el personaje, que también, uh-huh. Sino como un poco sosa, y luego va ganando en profundidad y en matices. Y bueno, la verdad es que es bastante sobrecogedor. Bueno, la historia de un matrimonio que, bueno, pues se derrumba por el alcohol. Y bueno, pues todas las vicisitudes que van ocurriendo, entre que lo deja uno, lo vuelve a retomar, sale la mítica institución de Alcohólicos Anónimos, que yo no sabía que, supongo que viene de Estados Unidos, o sea, se habrá fundado ahí. Y bueno, es tremendo ver la degradación y lo bien que está en ese sentido Jack Lemmon, porque ya te digo, quitando quizá otra de las más conocidas, que es Missing. Pues siempre asocias Jack Lemmon a la comedia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí hace un papel muy serio y muy, muy preciso, ¿no? Muy acertado. No sé qué os parece a vosotros.
Sí, yo voy a salir, al hilo de lo que dices de Jack Lemmon, voy a salir en defensa del director, porque alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo duro e ingrato, pero alguien tiene que hacerlo. Blake Edwards también es un tipo al que se asocia sobre todo a la comedia.
Sí.
Llevamos ya 3 películas suyas, uh-huh. que habíamos visto, uh-huh. y tenemos una cinta de cine negro, un melodrama tragicómico que puede ser Desayuno con Diamantes.
Sí, pero que propiamente comedia no es.
Que bueno, no, tiene toques de comedia.
Tiene toques de, pero propiamente.
Es comedia romántica con tintes dramáticos, no sé cómo llamarla, ¿no?
Pues eso, que propiamente comedia no es.
Y un drama.
Un dramón
que es Días de vino y rosas. Uh-huh. Que tenemos aquí un
ejemplo que propiamente comedia tampoco es.
No,
para nada.
La versatilidad de Blake Edwards, ¿no?
Aparte de tú mismo, el Festival de San Sebastián también salió en defensa de él porque le dio la concha de plata al mejor director.
¿Con esa película?
Con esa película, uh-huh. Sí, sí. Con Días de Vino y Rosas.
Y además, a estas alturas de la carrera de Edwards, ya tenemos 4 Oscars para Henry Mancini. Los 2 de Desayuno con Diamantes, Música y Canción, y los 2 de Días de Vino y Rosas.
Empiezo a sospechar que este desguace sí. Lo has planteado por hablar de Henry Mancini.
No podría hablar de ningún otro compositor refiriéndonos a Edwards, creo.
Por eso.
Por canción fueron Mancini y Johnny Mercer.
Uh-huh. Vale, es verdad que al letrista siempre se le deja a un lado.
¿No? Sí, ah, sí, por sí, cierto, antes de que pasemos de película, sí me gustaría destacar que en Días de Vino y Rosas me sorprende mucho el final de la película.
No, no íbamos a pasar de película, ¿eh? Yo iba a hacer comentarios inteligentes.
Pues me... Sí. No, que me sorprende. Es una película, hemos dicho, de 62.
62.
Bueno, pues al final de la película, ella vuelve al apartamento intentando reconciliarse con su marido, intentando que todo sea como antes, pero sin dejar la bebida. Entonces él le dice que eso es imposible, porque ella pretende volver, digamos, a la fase inicial de su alcoholismo. Que era cuando bebían para divertirse, que es como normalmente empiezan a degenerar todo, ¿no? Y claro, Jack Lemmon, que ya el personaje que ya se había recuperado, que había conseguido definitivamente o casi salir del alcohol, pues le dice que eso es imposible. Y me gusta mucho el final, cuando ella se va, pasa cerca de un bar, pero no entra, porque hay que decir que para hablar con su marido, ella misma lo dice en la película, llevaba 2 días sin beber, que eso para un alcohólico debe ser un mundo. Y entonces ella no acepta el dejar la bebida y se lo dice así de claro. Definitivamente se va del apartamento, hay un plano maravilloso que es eso. Cuando ella se acerca al bar que está en la misma calle y lo esquiva más o menos, se va de lado. Y lo que me interesa del final es que es un final abierto. Porque el marido va a hablar, o sea, Jack Lemmon habla con la hija uh-huh. Y la hija ha escuchado a la madre irse y le dice, bueno, ¿cuándo va a volver mamá? Y él explica, mamá está enferma. Y ella le dice, ¿pero se va a curar? Y él le responde, bueno, no me he curado yo, seguro que sí y tal. Y al final de toda la película es él mirando por la ventana cómo se aleja su mujer. Algo muy moderno. Porque un drama así, normalmente lo clásico te pide o es dramón total y todo se hunde y se destruye, o es final feliz y todos vuelven y se recuperan del alcoholismo, etc. Y es muy moderno ese final abierto en el que uno consigue recuperarse y la otra no lo sabemos. Y es bastante interesante.
Claro, de todas formas yo creo que ya era bastante moderno en cierto sentido, en moderno y al mismo tiempo clásico, en Desayuno con Diamantes. Pero vamos, ya luego eso lo vemos ahí más concreto. No, yo quería señalar que Días de Vino y Rosas siempre da la impresión como de ser una adaptación de una obra de teatro y demás, y eso tiene quizás en común con 12 Hombres sin Piedad, pero que son películas que en su momento eran adaptaciones más o menos de lo que aquí en España vendrían a ser Estudios 1, o sea, de uh-huh. televisión. Y eso que había decir, que había dirigido John Frankenheimer, director también, la verdad, que bastante interesante, sí, pero que sí, los, sí. El productor decidió que Frankenheimer, la adaptación al cine, que no lo iba a hacer. Y es más, los protagonistas no me suenan de nada, habían sido Charles Bickford y Jack Klugman. No sé quién sería la chica, porque Charles y Jack me suenan los dos a chico. A lo mejor ya era una película, incluso afrontaba el tema del matrimonio gay ya y con el alcohol, pero imagino que no. Y en cualquier caso, pues...
Hay dos secuencias, perdona, dos sí. tremendas, que son cuando ellos vuelven a la casa del padre de ella, ya sabiendo que son alcohólicos, y bueno, pasan ahí como un par de meses recuperándose, y Jack Lemmon finalmente cuela 2 botellas de whisky o de lo que sea en los pantalones para, bueno, pues hacer una pequeña fiesta. Y dices, vamos a ver solo una gotita, y tal. Una gotita, no sé, pimplan las 2 botellas enteras. Y la secuencia brutal es cuando, bueno, pues él entra, porque tenía una botella más guardada en un invernadero que tiene el padre, de flores, donde cultiva flores, y tenía él una botella más guardada en una de las macetas. No consigue recordar cuál era en la que lo había guardado, y es una escena tremenda, como él empieza a destrozar todas las macetas, totalmente alocado, o sea... Te sorprende mucho porque, claro, el alcohol es algo tan común en nuestra sociedad, ¿no? Que te sorprende ver un personaje tan adicto, pero vamos, de una adicción enfermiza. Bueno, de hecho, en la película aparece 2 veces en un psiquiátrico para desenganchar. Es como lo que tienes en mente tú de lo que es un heroinómano, pero aplicado al alcohol. Y, claro, tú lo ves y te parece todo muy exagerado, pero seguramente la realidad todavía es más fuerte, ¿no? Porque esa adicción tan tremenda... Vamos, yo no la he conocido nunca, espero no conocerla, ni nadie cercano. Uh-huh. Pero te sorprende que pueda haber gente que llegue a caer así, ¿no? Uh-huh. Y sí que lo hay. Lo dicen en la propia película. Dice, el alcoholismo, uno de los de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, le dice, el alcoholismo es una lotería. O sea, le puede tocar a cualquiera. Y curiosamente le toca a los dos a la vez.
A mí me parece... Sí, perdón.
Pero en cierto sentido es él, digamos, como el que la va induciendo a ella, ¿no? Que él lo tomaba eso como, es que, como una cierta celebración y, claro, y demás, y lo llevaba a ella. Lo curioso es que he visto ahora, repasando los que son protagonistas, digamos, que los que la habían hecho en televisión, aquí salen de secundarios en la propia película. Y Charles es la chica, por cierto, por lo que veo, digamos. Decías tú de
otra forma. No, que el... O sea, lo que está muy bien contado es la evolución. Él trabaja como relaciones públicas de una empresa en la que tiene que llevar a chicas para los clientes. Bueno, hay fiestas constantes y, claro, pues se emborracha, digamos, como parte de su trabajo, que, por cierto, él luego llega a dejar porque no le gusta esa parte del trabajo. Entonces, él la inicia a ella en el alcohol de un modo totalmente social, como diciendo, pero hombre, tomas una copa, porque hay una escena también en la que ella le dice, bueno, es que no me gusta el sabor del alcohol, tampoco es que ella sea una moralista que vaya en contra. Y hay una cosa muy inteligente hecha en la película, que es cuando él la conoce a ella, y bueno, hay un juego de seducción, de que ella le rechaza, o incluso le da una bofetada, etcétera, pero hay un detalle muy bueno, que es que ella come de forma compulsiva chocolate. Y luego, en un momento dado de la película, el propio compañero de Alcohólicos Anónimos le dice, a lo mejor un psicólogo te diría que eso era un principio de, pues, claro, de esa ansiedad, ¿no? Que pueden tener los alcohólicos. Pero él la inicia de una forma totalmente social. O sea, no es que... De hecho, es él luego el primero que dice, es que somos alcohólicos. Y ella no lo quiere aceptar. O sea, él es el primero. Entonces, hay esos matices. O sea, visto de una forma muy lineal, dirías... Este es un cabrón que la inició, pero no, realmente es lo que dice el de la asociación. Es que es una lotería. La gente bebe de forma social y dentro del grupo de gente que bebe de forma social hay gente que es alcohólica y no lo sabe.
Que es la que bebe luego en privado.
Exacto, y compulsivamente. Claro.
Teníamos pendiente un interesante comentario de Jorge.
Sí.
Y como es tremendamente interesante, dejamos una pausa para poderlo interiorizar bien. Venga. Y después de pausa vuelves.
Nos tomamos un chupito mientras.
O dos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.